en Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta. Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de una gran tendencia de moda, la educación musical y la musicoterapia. La educación musical es una actividad pedagógica que permite al niño desarrollarse intelectualmente. También le ayuda a desarrollar estrategia. Intervienen en la formación de la personalidad del niño. Lo educa a socializar y a crear una disciplina a través de la diversión. La música es una terapia que nos ayuda a fortalecer el aprendizaje y la memoria. Con ella somos capaces de disminuir el estrés. Por lo tanto, influye en la presión arterial e incluso nos ayuda a que nuestras ondas cerebrales circulen a mejor velocidad. Incluso nos hace asociarla con un recuerdo, bien sea bueno o malo. La música es muy importante en el campo de la psicología porque se puede utilizar para fortalecer a pacientes que tengan un problema psicológico, ayudando a que sus emociones y sentimientos estén más controlados. Por ello, la psicología forma parte de la educación musical. Existe la figura del pedagogo musical. No todas las músicas son válidas. Está el experto que estudia la conducta del niño, consiguiendo el aprendizaje, la autodisciplina y el enriquecimiento personal de manera progresiva en el desarrollo psicológico del niño. Por lo tanto, la importancia de una buena educación musical es imprescindible para el desarrollo de sus vidas. Siempre que a estos niños se les oriente de forma adecuada y por profesionales. Por ello existe la figura del músico que se especializa como terapeuta, que enseña desde los comienzos una metodología que hace crecer la capacidad intelectual del niño y estimula a través de la música las facultades que necesita para crecer y socializar en un futuro. La figura del musicoterapeuta es un psicólogo con todas las herramientas de un pedagogo. Trabaja con todas las necesidades educativas especiales que necesita cualquier niño. A veces los niños, por cualquier motivo cognitivo, son muy herméticos y su relación en el mundo exterior es escaso. Este terapeuta musical es capaz, mediante estímulos musicales, establecer una relación y una comunicación con ellos, haciendo que su psicomotricidad se desarrolle y lleguen a amar la música porque encuentran en ella la mejor forma de comunicación. Todo esto crea una respuesta muy positiva en cualquier persona. No tiene por qué ser niño. El cambio es tan estimulante que con los instrumentos, con la voz o simplemente escuchando música, tiene un efecto tan poderoso sobre la mente que ayuda a estimular las emociones, la felicidad hasta el entusiasmo, la tristeza hasta la melancolía, la tranquilidad, la contemplación o incluso nos ayuda a meditar. En la musicoterapia hay un ejercicio que es motivar a cada persona, sea la edad que tenga, da igual que sea un bebé como una persona de 90 años, consiste en crear la música más útil para ellos. Por lo tanto, la musicoterapia ayuda a mejorar la salud mental, que se convierte en un estado positivo de ánimo y en un bienestar mental general. La terapia musical no depende de la comunicación verbal, así que puede ser mejor para personas que tienen problemas para comunicarse verbalmente. La musicoterapia no es una cura, pero ayuda a mejorar la salud mental, mejorando la depresión, la ansiedad y cualquier problema que nos perturbe. Hoy nuestra invitada de honor es una mujer llena de musa, de música, de musicalidad y de terapia. Ella es la educadora musical, la musicoterapeuta y la violinista Anama Castillero. Bienvenida, Anama.
Hola, Gloria,
¿Qué tal? Pues nada, hoy la conversación que vamos a tener, aparte de todo, de la música, es una tendencia de moda bastante importante, ¿no? Porque se ha producido en el arte musical, pues, una tendencia en la que va mucho más allá, ¿no? Vamos a educar musicalmente, vamos a hacer terapia con esa música, con lo cual, bueno, pues es algo que es un tema muy interesante y de plena actualidad, ¿no? Porque músicos hay mucho, con un éxito profesional realmente increíble, pero esto va mucho más allá y es algo completamente distinto, ¿no? Porque al final lo que estamos hablando es de educar, de hacer terapia, es decir, de ayudar, ¿no? Porque al final no deja de ser una ayuda, ¿no? Para personas que, bueno, pues pueda tener problemas o simplemente, pues como he dicho, ¿no? Necesito meditar, necesito pues una tranquilidad o desconectar un rato de mi día a día, ¿no? Entonces, esa musicoterapia pues ayuda a todo esto, ¿no? No sé si me estoy equivocando, nada más. Bueno, va mucho más allá de cualquier carrera musical, porque aparte hay que ser músico para hacer esto.
Claro.
No puede ser cualquier persona, es decir, primero tienes que ser músico y luego tienes que hacer pues esa especialidad que no es una, sino son dos,
claro.
Uno como educadora musical y otra como terapeuta, que todo esto lo vamos a hablar ahora, ¿no? Algunos oyentes podrán pensar, bueno, pues esto es una chorrada, esto es una tontería, esto no sirve para nada, esto, bueno, cualquier música le sirve a cualquier niño para dormir o para relajarlo o a cualquier persona, una persona mayor, lo que sea. Nada más lejos de la realidad. Cuando terminemos nuestra conversación, pues sabremos muchísimo más de lo que es una terapia, de lo que es una educación musical. Y estaremos más cerca de entenderte y de entender las buenas cosas que tú estás haciendo por y para los niños del puerto y, bueno, también de algunos vendrán de fuera.
De la provincia.
De la provincia, ¿no? Así que yo creo que vamos a aprender muchísimo de ti. Vamos a tener una terapia. Hoy vamos a tener una buena terapia. Así que si te parece, pues vamos a empezar nuestra charla entre amigas, porque esto no es una entrevista formal, ni mucho menos. Esto es una charla entre amigas donde tú me vas a contar muchas cosas y me vas a llevar por tu mundo, ¿eh? que me va a enriquecer muchísimo, ¿vale? Así que vamos a hablar de esta tendencia de moda que me parece tan, tan increíble, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Es una tendencia de moda al final.
Sí, claro, lo que tú has estado comentando, el ser humano va evolucionando y con él van evolucionando sus gustos, lo que le va gustando, lo que no le va gustando. Entonces, pues actualmente es una necesidad en que el niño y la infancia pues estén englobados, ¿no?, dentro del currículum educativo y de la vida de los niños, la música llega a formar parte.
Claro.
Porque ha sido parte del ser humano desde antes de que el Homo sapiens empezara a hablar. Se comunicaban, ¿no?, con ritmos o con gestos, ¿no?, o con mero sonido vocal. Entonces, es que nos ha acompañado toda la vida y actualmente, por nuestro siglo XXI, nuestra evolución, pues espero que siga acompañándonos y en un futuro pues le demos el valor que realmente tiene en nuestras vidas.
En nuestras vidas esa música, ¿verdad? Bueno, tú eres del puerto, eres muy jovencita y tú has querido ser profeta en tu tierra.
Sí.
Porque ahora es muy normal que tú te sacrifiques por tus hijos, le das las mejores carreras, le das todo y los jóvenes se van, ¿no? Al final nos quedamos aquí solamente los viejos y tú has querido ser profeta en tu tierra, has querido quedarte aquí en tu tierra y bueno, yo te doy la enhorabuena, ¿eh? Porque de verdad que creo que...
Yo también me la di a mí misma.
Sí, porque al final...
porque no ha sido nada fácil.
Claro, los jóvenes se van porque no hay trabajo y no hay trabajo porque los jóvenes se van y al final es un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué has querido tú quedarte?
Pues, a ver, toda mi carrera ha sido siempre fuera, mis formaciones han sido fuera. Y bueno, me salió la oportunidad de comenzar aquí a trabajar. Y bueno, ¿y por qué no? ¿No? El plantar tu semilla a la localidad de donde has nacido, porque es lo que tú has dicho, es lo que siempre digo, si nos vamos todos, el puerto no va a tener nada. Pero nada. Es que después nos viene, es que el puerto no tiene nada. Contra, si nos vamos todos, entonces al final estamos recalcando que el puerto no tiene nada. Pero claro, los que nos quedamos no lo tenemos fácil.
Claro.
Es lo que tú me has dicho, soy jovencita. Yo me veo jovencita.
Eres muy joven, eres muy joven.
Pero es que no hay incentivos, no hay tantas ayudas, no, aunque llamemos a 1000 puertas, muchas veces 1000 puertas más una se encuentran cerradas, ¿no?
Sí.
Entonces no es nada fácil, pero no me arrepiento de haber abierto y creado este proyecto en el puerto, porque pienso que se lo merece, que el puerto ha tenido siempre muchísima cultura musical, en el siglo XIX era un foco de música súper importante, y que bueno, que desgraciadamente las cosas se van perdiendo, se van yendo por otros derroteros, y actualmente yo pido que por favor que a la música se le dé el sitio que se merece.
El sitio que merece. Pues sí, es verdad, es verdad. Bueno, tu proyecto se llama Aetas Música.
Aetas Música.
Bueno, ¿qué significado tiene la palabra aetas?
Cuando empecé a crear el proyecto, lo que tenía en la cabeza, pues yo quería que fuera una palabra pequeñita que acompañara a música. Y bueno, qué mejor que una palabra en latín que es aetas, que es algo así, porque he encontrado muchas definiciones, ¿no? Pero algo así como tiempo, vida, ¿no? Entonces, para mí la música es eso, es tiempo, porque no hay edad para aprender ni para que la música forme parte de ti. Y tiempo, porque, bueno, y vida, porque la música es vida.
Sí, la música es vida.
Es que sin música la vida es diferente, se ve diferente.
Sí, yo creo que todos tenemos al final un poco de música dentro, ¿no? A lo mejor unos más que otros,
claro.
Pero al final la música siempre te acompaña.
Claro, pero no termino música como una canción.
No, lo que es la música, el tarareo, el cualquier cosa.
Todo, todo sonido, toda armonía, todo gesto, todo lo que nos rodea, ¿no? El ser consciente de que estamos rodeados por sonidos.
Sonidos.
Y que eso realmente, si tú lo ves desde el inicio de tu día al final de tu día, es una música.
Es una música.
Entonces, claro, ser conscientes de esto para mí es de mis principales objetivos en mi proyecto. Que los peques y la gente que entra allí sea consciente de toda la música que tiene dentro y que le rodea.
Qué
para
bonito,
mí es lo
y
más
que la
importante.
Saque fuera.
Exacto.
Y que la saque fuera. Bueno, tú eres violinista, tienes una carrera, pues, como músico muy larga e importante, ¿no? Y bueno, y de muchísima dedicación y de mucho sacrificio,
mucho.
Porque muchísimo.
Muchísimo.
Y además muy larga, porque además tú no te has quedado en ser músico solamente, sino en continuar, ¿no? Cuéntame todos esos estudios que tú has hecho.
Yo comencé a los 8 años. En el conservatorio de aquí del puerto. Entonces, la carrera de música tiene mucho que ver o está muy relacionada con los periodos del colegio, ¿no? El periodo educativo. Entonces, los 4 primeros años los hice aquí en el puerto, con profesores que ahora ya son amigos.
Claro.
Después me fui a Jerez, porque a los 12 años, cuando entras en el instituto, te puedes ya coger o el conservatorio de Jerez o el de Cádiz y entras como en el grado medio, que esos son 6 años. 4 más 2, 6. Los 4 de eso más 2 de bachillerato. Entonces, toda la etapa del instituto y todo lo que se cuece en el instituto, eso es el colegio de mañana y el colegio de tarde es el conservatorio.
El conservatorio.
A Jerez.
También.
Entonces, con lo que es todo ese sacrificio tuyo y por supuesto,
de tus padres.
De los padres.
Claro.
De los padres. Sí que es verdad que en aquellos tiempos, pues los padres se unían entre ellos, hacían reuniones y hacían turnos para llevar a los niños, para traer, quiera que no, también todos esos recuerdos, ¿no? De esa época. Y cuando terminas el grado medio, que ya te coge con los 17 años, ya tienes que entras o en la universidad con toda la selectividad, las notas de corte y eso, o escoges el superior. Y yo, bueno, de llevar todo, tenía muy buenas notas, pero no llegué a lo que yo quería, ¿no? Que era medicina. Y en el momento que tuve que elegir, que salieron las prescripciones, pues me cogió en un curso en los Pirineos, en Canfranc, y tuve que elegir y elegí música.
¿Elegiste música?
Sí. Fue el momento que tenía que elegir y claro, me vi en ese momento y digo, ¿qué estoy haciendo? Música, ¿no?
Claro.
Pues música.
Todo para adelante.
Y después de eso, pues empieza el superior, que es como el grado. Es algo equivalente, no está totalmente reconocido, hay idas y venidas, pero bueno, es como un grado en música, y la especialidad es tu instrumento, que es violín. Los 4 años me lo hice en Granada, y tras eso me fui a Estados Unidos a seguir perfeccionando y estudiando, y nada, una experiencia brutal, brutal, muy bonita, otra cultura, otra manera de vivir la música, de darle el valor dentro del sistema educativo. Tanto en las carreras como en el día a día, ¿no? El valor y que eres músico, ¿no? Ostras, eres músico, aquí en España, o eres músico, ¿y qué estudias, no? ¿En qué trabajas? No, soy músico, es mi trabajo.
Ese es mi
trabajo.
Es
un trabajo.
Claro.
Entonces también es poner mucho en valor, ¿no? Soy músico y este es mi trabajo.
Claro.
No es solo un hobby, sino que es un trabajo tan bonito. Tenemos la suerte de decir que es un trabajo tan bonito que no es trabajo.
Claro, y además es un lujo trabajar en lo que te gusta, ¿no?
Exacto.
No todo el mundo puede decir eso.
Exacto.
No todo el mundo puede decirlo.
Entonces, tras venir de Estados Unidos, pues me fui a Donosti, al País Vasco. Me hice un máster en orquesta. Estuve un año tocando con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que eso también fue otra gran experiencia. Ser parte de una orquesta pro, ¿vale? Muy guay, muy guay. Importante en España. Y tras eso, pues mi vida cambió. Y decidí cambiar de rumbo total y ya me hice la especialización en musicoterapia, que es un máster. Me la hice en Extremadura, en la Facultad de Medicina. Y después de eso ya me volví ya por esto, por mi tierra. Me hice el máster de secundaria y ya comencé a trabajar. Y gracias al máster de secundaria, que me empezó a conectar con uno y con otro, conocí la educación musical de la infancia, ¿no? Y ya fue como esto.
Este es mi
camino.
Esto
es algo, esto es encontrar, ¿no? Como encuentras algo y dices tú, a ver, lo he ido abriendo durante los años, me he especializado, me he hecho varias formaciones en Madrid, en Sevilla, formaciones caras, porque son cosas que son muy privadas, porque no están,
claro,
no están
homologadas,
ni regularizadas, ni nada, pero bueno, no por ello son menos importantes, ¿no?
Claro.
Y todo, o casi todo, proviene de Estados Unidos. Pues son educaciones y formaciones muy específicas de Estados Unidos que, bueno, poquito a poco van llegando a Europa, ¿no? Pero como siempre todo en España, pues llega como mucho más lejos y llega a gotitas.
Claro.
Pero bueno, las gotitas que somos ahora los que nos dedicamos a esto, pues vamos formando ríos y, bueno, a ver si llegamos
a
un mar.
A un mar. Pues sí, a un mar. La verdad que sí. Bueno, a ti te coge el atentado de Bruselas, de Bruselas,
Bruselas,
lo digo bien, cuando tú vuelves de Estados Unidos. ¿Cómo lo viviste? Agobiante, ¿no?
Sí, fue una experiencia brutal, fue muy dura. Y bueno, lo que se te queda, aunque sea la experiencia que se te queda, los espacios, cuando veas mucha gente en un espacio, ni dices, Dios mío, si pasa algo, ¿cómo sales de aquí? ¿No? Se te quedan esos miedos, ¿no? Sobre todo, yo viví abandono por parte de, bueno, de las administraciones que tienen que sostenerte, ¿no?
Claro,
En esos momentos.
Es que esos son los pilares.
Y bueno, la aventura, pues fue una aventura. Y terminé, en vez de esperar a la embajada ni nada, la embajada, creo que los españoles que yo conocí allí tardaron una semana en volver a España.
Madre mía.
Yo al día siguiente ya estaba aquí, porque cogimos un coche entre unos pocos que estábamos allí, una belga que iba a Barcelona, y durante toda la noche condujimos. Nos íbamos turnando y llegamos a Barcelona. Pero ni fronteras cerradas, ni nada de nada. Y a día de hoy, que estamos en octubre de 2023, estoy esperando la llamada de la embajada.
Bueno, pues
sí.
Creo que no va
bueno.
a llegar. Me da la impresión de que no va a llegar. Pero bueno.
Yo creo que tampoco, pero
por
bueno.
Por fin llegaste a casa, sana y salva. Tus padres con los brazos abiertos. Loco, ya está aquí mi niña.
Sí.
Qué alegría más grande.
Todo te pasa a ti.
Claro, todo te pasa a ti, ¿no, hija?
¿Quién se mueve? ¿Le pasa?
Hombre, bueno,
¿le puede pasar
hay mucha
más cosas?
Claro, tiene la posibilidad. Eso es
exacto,
así, eso es así.
Pero bueno, una experiencia.
Una experiencia, además, grande.
Sí, sí.
Bueno, tú empiezas, me has dicho, a trabajar en escuelas, ¿no? Aquí en colegios, ¿no? Y en escuelas, ¿no?
En
de
escuelas
música,
de música,
de música.
Por la provincia, sí.
¿Y qué tal fue aquello?
Bueno, pues te coge comenzando. Como todo, ¿no? Comienza, dices tú, ya estoy
Ya estoy
trabajando.
trabajando.
Y nada, bien, una experiencia buena, pero.
Te faltaba algo, ¿no?
Sí, para empezar, que para mí, por ejemplo, fue complicado el que me vieran joven.
Claro, además tú tienes carita de niña, entre otras cosas, tú tienes carita
Por
de
muchos
niña.
años más.
Sí. No vas a tenerla siempre porque tú tienes carita de muy niña, aparte de que eres muy joven, aparte de que eres muy joven porque también lo eres, pero sí es verdad que tienes carita de más niña a lo mejor de
Claro.
lo que realmente eres, ¿no?
Entonces, en algunos sitios he estado muy bien, muy acogida, muy apoyada. Todo lo que yo podía decir de, oye, pienso esto, vamos a hacer
Sí.
esto, se acogía
Muy.
como contra, eres una profesional.
Sí.
Sé de dónde vienes, sé lo que has estudiado. Y en el sitio donde realmente deberían de haber acogido lo que decía,
No.
pues me veían como una
Como
niña,
una
que
niña.
no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y
No.
actualmente mi proyecto sigue para adelante con muchísimo cariño, muchísimo esfuerzo, y a lo mejor otros proyectos pues no han seguido para
Sí, han
adelante.
fracasado. Claro.
Totalmente.
Bueno, este proyecto de Aetas Música, ¿de qué se trata?
El proyecto de esta música tiene dos vertientes principales. Tiene la vertiente de educación musical, ¿vale? Educación musical temprana, basada en la infancia, de 0 a 8 años, vamos a poner, ¿vale? Y después tiene la parte de musicoterapia. Entonces, tengo que hacer un apunte de que son dos cosas separadas, pero que en diferentes ámbitos, depende de dónde trabajes, se pueden unir, tienen algunos objetivos en común. Entonces, la educación musical temprana se basa en el acompañamiento de la infancia, haciendo que el lenguaje musical, que al final es un lenguaje, sea aprendido como los peques aprenden la lengua materna.
Es una preciosidad.
Entonces, los peques, aparte de, bueno, que hablamos castellano, ¿no? Ahora está todo la moda, la tendencia del inglés.
Sí.
Pues mis peques hablan castellano, inglés y música.
Fíjate.
Siempre se los digo, habláis música,
Habláis.
sois música y habláis en música.
Es verdad.
Y mis niños de violín hablamos en violín. ¿Por qué? Porque al final empiezas a tocar y ellos aprenden no por partituras, aprenden a improvisar,
A
a
improvisar.
pensar, a desarrollar en sus cabezas que eso es su lenguaje y tiene una sintaxis, tiene un sentido, o el sentido que ellos por desarrollo y por edad de desarrollo musical le puedan dar en ese momento, ¿no? Pero eso es validar todo lo que ellos tienen y hacerlo música.
Pues eso es precioso. Creo que es un poco más difícil,
Claro.
porque ahí entra la creatividad de la persona. Entonces, con lo cual es más fácil leer una partitura y si sabes leerla, ¿no? Y
Sí,
aprendes a leerla, pa, 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 y ya lo hace, que decir me voy a inventar mi propia música. Eso ya es
claro.
más complicado.
O ya no es
O
un método, ¿no? Ya es
ya,
una filosofía.
una filosofía, claro.
Hay otros métodos que se compran, que tú los puedes implementar, que
Sí.
estupendo, todo genial, pero realmente lo que hace que todo eso tenga sentido es el material que cada niño te trae cada día.
Claro,
Eso es.
claro.
Entonces, eso es la educación musical. Y la musicoterapia
Eso.
es el uso de la música, el ritmo, la armonía, sonidos, la música con la que trae cada niño para crear canales de comunicación, abrir nuevas vías de expresión. Yo sobre todo estoy centrada en el terreno de atención temprana y lo que hay más son niños autistas. Entonces, a través de la musicoterapia, pues yo he tenido logros, ¿no? De que un niño, pues, por ejemplo, de escuchar a lo mejor una canción, porque todo esto es a través de la voz,
Sí.
del cuerpo y de la comunicación gestual. Yo voy con una guitarra, tengo una guitarra que me ayuda a dar esas armonías,
Claro.
¿vale? A darle un contexto armónico, no solo una voz seca y simple, y que ese niño, de estar a lo mejor, ¿no? De estar desconectado, de repente gire la cabeza y te mire, ¿no? A
Claro.
ti. que a lo mejor que ellos no están en su desarrollo
cognitivo
no está el mirar algo, ¿no?
Claro.
Entonces son
ahí eso. Se ha producido una comunicación.
Claro. Y sobre todo es el vínculo, ¿no? De vínculo. Que se va haciendo también poquito a poco y de responder con alguna palma o algún gesto del cuerpo o también la regularización, el control de impulsos, el hacer funcional estereotipias que tienen estos niños, ¿no? Que eso realmente es autorregulación, el aleteo, el moverse, ¿no? Cada niño tiene el rechinar de dientes, ¿no? Pues todo eso convertirlo en algo funcional.
Claro.
Entonces todo eso se pasa a través de la musicoterapia.
Impresionante. A mí me parece impresionante. Tú aparte de niño también tienes adultos, ¿no?
Sí. Tengo adultos en clases de violín.
En clase de violín.
Sí.
Qué bonito.
Sí.
Bueno, esto...
Son mis valientes. O sea, lo digo siempre. Es que son mis valientes. Después cuando hacemos algún encuentro de familias y están tocando, después me vienen algunas familias. ¡Jo! ¡Qué envidia! Es que eso es muy difícil.
Sí.
Y cada vez que sale digo, esta vergüenza adulta es muy difícil de superar.
Sí.
Y no todo el mundo. O sea, que nada más que saliendo, aunque toquen dos notas, para mí es ya un logro infinito.
Claro.
Porque es muy difícil. La vergüenza adulta nos hace mucho daño.
Nos hace muchísimo daño. La vergüenza adulta es tremendo.
Y el juicio.
Sí. ¿Y qué me dirán? ¿Y qué eso? ¿O lo tengo que hacer todo perfecto? Porque se supone que un mayor tiene que hacerlo todo perfecto y nada más lejos de la realidad, ¿no?
Claro.
Los niños, como no tienen esa vergüenza, pues se tiran al río con ropa.
Claro.
Mira, todos estos estudios terapéuticos van muy cargados de connotaciones pedagógicas y psicológicas, porque tienes que tener estudios también de, vamos, va unido, ¿no? Todos esos estudios, ¿no? ¿Anima? ¿Anama?
Claro.
Estoy yo con Anima, ¿eh? No sé por qué.
Yo me bautizo como Anema.
Te he cambiado eso, ¿eh? Es que Anama es Ana María.
Claro,
y es Anama.
Pero no
así que lo tengo muy claro en la cabeza, ¿eh? Pero vamos.
A ver, los estudios de psicología realmente están inherentes, ¿no? Tanto cuando yo me hice mi máster de musicoterapia, que hicimos mucho terreno psicológico, conocer, bueno, todo el terreno de la psicología, trastornos y todo eso. Y en la educación musical también, muchísimo. Pero también mucho te lo da la experiencia y también lo que tú tienes natural.
Claro.
Es decir, el dejar el juicio fuera, tanto con los niños como contigo, que eso es muy difícil, para mí es muy difícil, yo soy muy autocrítica y soy muy juiciosa conmigo misma.
Sufres mucho tú.
Sí, porque si dejas eso fuera, es cuando ves, cuando observas. Yo siempre se lo digo a mis familias, digo, observar a vuestros hijos en lo que están haciendo, sin necesidad de traducir o darle una explicación a todo lo que hacen. Observar. Entonces, el terreno psicoevolutivo del niño, afectivo, emocional y todo eso, a través de la observación se pueden lograr grandes cosas, nada más que observando. Es increíble.
Fíjate. Madre mía. Bueno, tú, el proyecto comienza, es decir, tú abres tu centro en un momento también muy complicado.
Sí. Yo abrí el proyecto en septiembre de 2020, lo abrimos mi compi y yo. ¿Vale? Mi compi lleva toda la parte de clases de batería, su parte es Drum School, él es Carlos Delgado, y mi parte Aetas Música, y nada, nos unimos dos personas que teníamos en mente lo que teníamos en la cabeza, lo que teníamos en la cabeza lo queríamos plasmar de algún momento y no encontrábamos el sitio, y bueno, por vaivenes de la vida, pues nos decidimos a unirlo, compartir el espacio, que es Espacio Musical Origen, y cada uno desarrollar sus proyectos.
Claro.
Y abrimos en septiembre de 2020 y firmamos el alquiler, no sé si fueron 3 meses antes.
Vamos, en plena pandemia.
Sí, entonces claro, entre...
Eso es tirarse al río con ropa.
Totalmente, entonces el verano fue de obras, pladur, alicatado, claro. Todo, porque teníamos muchísima prisa, tampoco teníamos dinero, claro. Ni ningún incentivo, ni ayuda para decir, es que tenemos que abrir... Porque esto necesita ser abierto ya.
Y con dos manitas me hiciste muchísimo porque está precioso. Yo fui a visitarte el otro día y me pareció un espacio precioso. Además, con muchísima paz. Es lo que vi, que se respira paz, tranquilidad. Tiene una armonía muy bonita. Tiene una armonía muy bonita. Bueno, hemos hablado de los niños con problemas, como han sido los niños autistas que tienes, que además incluso has tenido niños americanos, ¿no? Que ha tenido
Sí.
los padres están muy agradecidos, ¿no? Por esas terapias, ¿no? Con el niño y demás. Hemos hablado eso del autista, ¿no? Pero también hay niños con otros problemas, ¿no? Como por ejemplo un niño con déficit de atención, ¿no? ¿Cómo puede mejorar la musicoterapia a este niño que tiene déficit de atención?
Por ejemplo, hombre, dando eso, quiera que no, es una cosa en el tiempo, ¿no? Pero haciéndole a través de algo, sobre todo son intereses musicales e intereses también de instrumentos o lo que sea, puedes creas una dinámica, creas una canción o un ejercicio que al niño le suponga un interés a través del juego, a través de la diversión, con el que tenga que hacer algo que cada vez más prolongado en el tiempo, esa atención se vaya abriendo,
Claro, y
se
se
vaya
va.
prolongando, se vaya
Y se
prolongando.
vaya poniendo en otras actividades de la vida, ¿no?
Claro, todo lo que se hace en sesión, después los niños, porque es normal, lo extrapolan a su día a día, ¿no? Por eso es
Claro.
tan importante lo que hacemos con la infancia. Eso es súper importante.
Claro.
Y, por ejemplo, eso, el expandir cada vez más ese momento de atención, ¿no? De atención plena, de focalidad en algo, el control de impulso, ¿no? A lo mejor imagínate, poniéndote un ejemplo muy rápido, pones un tambor grande que les flipa, tengo un tambor gigante así, y nada más que el que yo me toca a mí y te toca a ti, a esos niños que les cuesta muchísimo porque su impulsividad es punto, Carlos.
Claro.
Entonces, ir regulando eso o inventándote algo con la mano para que cuando caiga, ya toca.
Claro.
O coger la música y la pones.
Y la pones.
Entonces, nada más que con eso ya el niño se tiene que esperar.
Claro, se tiene que esperar y tiene que prestar atención.
Exacto. Entonces son pequeños, bueno, pequeños, grandes
Yo
dinámicas y
creo que
pequeñas.
son grandes
Sí.
dinámicas.
Estrategias también, ¿no? También conociendo al niño, con qué
Sí.
material viene ese día, si viene cansado, viene, yo qué sé, mal por algo que le ha pasado en el colegio, viene enfadado, todo eso, ¿no? Entonces, pues trabajar pues con lo que siempre digo, con el material que el niño trae.
Con el material que el niño trae. Eso es fantástico. También están, por ejemplo, los niños disléxicos, ¿no? Hay niños disléxicos que tienen esa confusión, que tienen a lo mejor también la lateralidad, pues, confundida, tienen muchas cosas y al final, aunque sean niños muy listos, pueden tener fracaso escolar y ese déficit de atención y esa frustración dentro de sí mismo, ¿no? También la musicoterapia ayuda.
Claro. Sobre todo en el terreno del lenguaje, ¿no? La dislexia es un trastorno del lenguaje. Yo no soy profesional del lenguaje, pero
Sí.
bueno, quiera que no, siempre estoy estudiando, siempre me estoy informando y con la dinámica de a lo mejor estar marcando las sílabas o haciendo muchas repeticiones de sílabas diferentes, ¿no? El cambio de factores de la sílaba y todo eso, pues sí se podría
Claro,
lograr
se le
una
se
adquisición.
claro.
Y a través de la música,
Claro.
no solo hablando.
Claro.
Es que son otros
Claro.
mecanismos, son
Son otros
otras
mecanismos,
partes cerebrales.
claro, pero le ordena la mente.
Claro, es
Le orde
decir, lo que el. La música hace dentro del cerebro, no lo hace la palabra hablada. Por
Claro.
eso en el Alzheimer,
Sí.
las personas con Alzheimer, con esta enfermedad, tienen reminiscencias
Sí.
tú le pones una música de su pasado y son capaces, a lo mejor una persona que ya está en un estadio bastante, bastante con grave afectación, son capaces a lo mejor de despertar, no tener esa reminiscencia y poder cantar. Cuando
Fíjate.
después durante todo el día ya su
Está.
enfermedad los hace que no estén. ¿Por qué? Porque las partes del cerebro que están implicadas son diferentes.
Claro.
Y son partes que están guardadas como tesoros.
Claro, como si estuviera metido en el fondo de un baúl o del disco duro, ¿no? En el
Exacto.
disco duro. Sí, pero
Es
que eso está
una
ahí.
caja fuerte.
Que eso está ahí. Eso está ahí.
Cuanto más músicas tengas,
Claro.
más grande será la caja fuerte.
Claro.
Más difícil será de que si tienes la mala suerte, ¿no? De tener esta enfermedad neurodegenerativa,
Sí.
tu caja fuerte será más grande.
Más grande, claro.
Entonces todo claro. Recuerdo de música y todo eso tenemos que guardarlo muy, muy bien. Muy,
muy bien, muy bien. Mm. Luego tú, por ejemplo, está el niño con Asperger, ¿no? Que también tiene un problema importante. También esa musicoterapia pues ayudará muchísimo. Niños con, por ejemplo, con llamadas de atención, ¿no? Porque hay muchos niños que tienen mucha llamada de atención, ¿no? O, por ejemplo, el niño con bullying. Niño con bullying que sufre tanto, ¿no?
Claro.
Y que además se siente pequeño.
Claro.
Y que parece que no sirve para nada y que pierde la autoestima. Con la musicoterapia, ese niño, ¿cómo reacciona a la hora de volver a tener esa autoestima y demás?
Pues, como cada caso que me estás planteando, habría que hacer
un estudio,
una entrevista,
sí, algo diferente,
un periodo de evaluación del niño, ¿no? Unas sesiones de evaluación, y a través de estas sesiones de evaluación tú planteas un tratamiento, un plan de abordaje terapéutico en este caso,
claro,
¿no? Pero en este plan de tratamiento la máxima es la autoestima, que
claro,
ese niño se vea válido.
Claro.
Entonces, pues, con ese objetivo principal, después otros objetivos específicos, pues, yo qué sé, de que este niño sea capaz de cantar una canción que le pueda gustar, si tú lo estás acompañando, porque le estás dando ese momento de...
Sí, y de gloria,
protagonismo,
¿no? Y de protagonismo.
O que sea capaz de, yo qué sé, de repetirte un patrón en un xilófono, o de tocar un tambor de tal manera, ¿sabes? Todo mucho de imitación, o de crear una canción que sea propia de ese niño. Cambiarle la letra a una canción que le guste. Y está cogiendo una canción que le encanta y poniéndole una letra que, por ejemplo, a ese niño le encanta. Pues ya con eso estás potenciando la autoestima, la toma de decisiones, de qué palabra poner, de qué hablar, de qué, todo eso.
Claro, y además lo estás haciendo en un sitio seguro.
Claro, es lo que yo
siempre
digo.
Eso también es muy importante.
Que darle un espacio seguro a los
niños. Es que hoy en día está muy de moda el tema del bullying, y aquí habría muchísimo que hablar, ¿no?, del tema del bullying y demás en el colegio. Pero sí es verdad que las criaturas pues sufren muchísimo, lo pasan muy mal, y pierden eso, la autoestima, y se ven como que no sirven para nada, ¿no? Y lo anulan totalmente,
claro,
¿no? Bien muchas veces por otros niños como por el mismo profesor, ¿eh? Que me parece muy mal que una persona que sea adulta descargue pues su ira, su odio, sus problemas, lo que sea, lo descargue en un niño y le produzca ese bullying, ¿no? Y me parece muy fuerte, ¿no? Pero ¿qué ocurre?
Claro que
¿qué
ocurre.
¿Qué
sí.
ocurre el día a día? Bueno, otra cosita, ¿todo el mundo tiene musicalidad?
Sí. A menos que, bueno, hay un caso que es el nacer con amusia, que es la incapacidad de sentir la música. Entonces eso hace que que la música no te evoque ningún sentimiento, ningún pensamiento, ¿no? Pero sí, mi proyecto de educación musical es desde los 0 a los 8 años, es decir, es toda la infancia. Yo he tenido bebés desde los 3 meses ya viniendo con su papá a la sesión. Y lo que siempre dicen es que un bebé no aprende, pero es que no es que tenga que aprender una canción, porque tampoco está aprendiendo las palabras que tú le dices al día a día.
No.
Pero se está quedando, es decir, está asimilando, es una esponja de 0 a 18 años, todos los bebés tienen, vamos a decir que el cerebro está cargadito, ¿no? Entonces, todo lo que les des en esos meses, las redes neuronales van a ser como una autopista bestial, ¿no? Llena de salida, de entrada, no sé qué. Entonces, a partir de los 18 años, todo lo que no se haya ejercitado va a parar a otros sentidos que estén más desarrollados.
Vale.
Entonces, lo importante es que de 0 a 18 meses se le dé los mayores estímulos. No porque el niño vaya a aprender de hacerte lo que tú le estás haciendo, pero toda esa potencialidad tú la estás desarrollando y la estás fomentando al máximo.
De 0 a 8 años.
18
meses. A 18
Perdón,
meses.
De 0 a 18 meses.
De 0 a 18 meses. Bueno, y lo que te iba a decir, que sí que estaba... Pero los padres, por ejemplo, asisten a esas clases que...
Sí, las clases de bebés asiste a un adulto de referencia.
Claro.
Para estar con el peque, para ser modelo de la educadora en este caso. Y también como para crear ese vínculo, ¿no?, que ese niño necesita. Claro. Ya a los 3 años sí que es verdad que los niños empiezan segundo ciclo de infantil, ya empiezan el cole, como siempre le hemos dicho, y ya empieza el desapego.
Claro.
Entonces yo este año, todos los niños que he tenido de 3 años, pues ha habido un desapego muy bonito, muy respetado, y ya vienen solos, están acostumbrados, no sé, es muy, muy bonito. Y el año pasado venían con sus papás.
Claro.
Entonces ha sido un salto muy bonito hacia los 3 años, y en las clases de bebés pues ocurren momentos preciosos. Es que hay que vivirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, el que un bebé te mire, que tú estás cantando una canción, no infantil, sino es una melodía, son diferentes,
sí,
melodías diferentes, sonoridades, ¿no?, que te pueden sonar de muchas maneras diferentes, o canciones rítmicas, y que de repente ese bebé te mire con los ojos súper abiertos, ¿no?, lo que es la mirada esta de asimilación, abra la boca y se le caiga la baba.
Claro.
¿Qué está pasando dentro de él para que algo
le
cree esa sensación de que se le cae la baba? Yo tengo mucha baba en mi clase. Yo cuanto más baba haya, mejor. Encima el tambor, es que si cogen una maraca, de un huevito maraca, los pañuelos, ¿no?, son todo también a través de materiales.
Tiene que gustarte también los niños mucho, ¿no?
Claro, si no, no lo puedes hacer.
Claro.
No, no claro. Lo puedes hacer, es imposible. Es lo que antes, no sé si ha salido en una pregunta anterior,
sí,
lo del bullying, ¿no?
Sí.
Si no te gusta la educación, y para ser un buen educador, barra pedagogo, barra lo que sea, dentro del terreno de la educación, para crear un cambio en un niño, el primero que tienes que cambiar eres tú.
Claro.
Entonces, si tú proyectas tus cosas de tu día a día, de tu vida y de tus
claro,
traumas en un niño, no lo estás haciendo bien.
Bueno, es que eso se multiplica en un niño.
Claro.
Tanto para positivo como para
como
negativo.
Para negativo, claro. Entonces, cualquier persona que se dedica a la educación, eso tiene que ser
claro,
vocacional.
Vocacional.
Y ya no más que vocacional, es que tiene que ser más grande que tú.
Claro.
Pues si no, no te puedes dedicar. Tiene que ser más grande que tú. Que cada, yo se lo digo a mi familia, yo siempre lo digo, cada vez que una familia me deja un niño en la puerta, eso es la mayor responsabilidad que tengo yo, porque me está dejando lo que más quiere.
Claro. Es así.
A mí.
A
A
ti.
mí.
Y
Entonces,
están confiando en
yo
ti.
tengo que, o sea, que mis estándares tienen que estar súper altos, porque ese niño está conmigo un rato que puede cambiar muchísimo en su vida. El que tenga un bloqueo, el hacerle cualquier cosa que el niño lo pueda extrapolar a algo. Y entonces, es que no es inocuo, es que todos podemos hacer mucho daño. Y es que
y
yo
no nos damos
siempre lo
cuenta,
digo,
¿eh?
No,
Y
no
no
nos
nos
damos
damos
cuenta.
cuenta. Pero además, al final, como somos el pasado, lo que ocurre es que cuando eres mayor, todos esos miedos del pasado y todos esos
Todo sale.
traumas que te has tenido en el pasado, sale para afuera.
Sí, siempre.
Y
Sí,
muchas
sí.
veces hay personas que están eternamente enfadados, eternamente crispados, y que no, nada le parece bien y todo. Y es por ese tipo de
Que
cosas.
viene de atrás.
Claro.
Entonces, un niño es una plastilina.
Claro.
Y durante el tiempo, con los años, esa plastilina se va endureciendo. Entonces, vamos a darle una forma bonita, o por lo menos lo más impactante posible, para que cuando se endurezca, eso, no sé, perdures para siempre, ¿no?
Claro.
Los niños son esponja, todo lo que tú le digas, siempre se lo digo a mis papás, cada vez que dejé al niño en la puerta, lo único
Eso.
que quiero escuchar es, pásatelo genial,
Pásatelo bien.
luego me cuenta qué has hecho, se acabó.
Claro, porque cualquier información negativa, es que viene muy cansado, es
Claro.
que ha dormido poco, o es que la comida ha sido hoy un poquito catastrófica, ese niño
Ya, lo va a coger y condiciona.
Ya está
Yo siempre
condicionado.
digo las abuelas también, ¿no? Que
Sí.
las abuelas son muy abuelas.
Sí, son muy viscerales, ¿no?
Ay, que el niño que no ha comido y que ve que
Sí.
viene cansado. Yo.
Déjalo, ahora mismo no va a comer niño.
Tú coges, miras al niño, le haces
Claro.
el gesto, entra, deja sus zapatos, se van al suelo de música, al suelo de clase, se acabó. ¿Que va a estar un poquito peor? Va a estar un poquito peor, pero como yo puedo estar un día malo, todo el mundo podemos tener un día malo.
Claro.
Y si ese día, pues en esa clase, pues tiene que romper a llorar, o tiene que estar un poco más impertinente, o lo que sea, o irascible, pues no pasa nada, porque nosotros también tenemos días así. Lo que pasa es que tenemos
Totalmente.
esas herramientas para controlar.
Es que hay que enseñarlos. a tenerla.
Y ellos, pues, esos límites hay que ir enseñándoselos poquito a poco.
Claro, claro.
Entonces está en la labor del educador el acompañar, ¿no?, ese universo.
También pasa una cosa que con el día a día de hoy, ¿no?, es, los padres pues trabajan muchísimo y no terminan de esa inmersión del niño dentro de la casa. Es decir, lo voy a dejar con la abuela, lo dejo con la muchacha, lo llevo al colegio, no sé qué, no sé cuánto, y al final el niño no está con esa acogida que tiene que tener el niño en una casa, ¿no? Uh-huh. Es decir, esos padres tranquilos, el niño viene, el niño lo recogemos, tiene ese tiempo para jugar, ese tiempo para dedicarle al niño, ¿no? A la inmersión, de, yo siempre lo digo, ¿no? Esa inmersión que tiene que tener el niño dentro de una casa, ¿no? Creemos muchas veces que son casi como muñecos, ¿no? Ahora lo llevo al colegio, desde muy temprano, que el niño lo tienes que darle un madrugón, llevarlo al colegio, tal y cual. Luego que si lo deja con la abuela porque a mí no me da tiempo de recogerlo.
Y eso.
Luego con
muchísimo.
La muchacha por la tarde hasta que yo vuelva.
Sí.
Por lo tanto, el niño está casi como de mano en mano, ¿no? Como la falsa moneda, ¿no?
Yo se lo digo siempre a mi familia en una cosa que que puede resultar un poco graciosa, ¿no? Un poco también radical. Digo, son los niños servilleta. Tú los coges, los llevas para allá, coges para acá, lo coges para allá. Digo, y vienen, hay veces que yo he tenido niños que vienen desorientados.
Claro.
Porque para empezar, no tienen anticipación, no tienen una agenda grande en su casa, en una pared, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, de todo lo que tienen al día. Entonces, la típica pregunta, mamá, ¿hoy qué hacemos? Es que eso debería de saber el niño y a su agenda decir, ah, es verdad, hoy hay piscina, música, vamos a comer con los abuelos, no sé qué, no sé cuánto, lo que sea. Pero que ese niño...
Y, bueno, y que también sepa que mañana vamos a estar todo el día en casa, tranquilamente,
exacto,
vamos a jugar.
Claro.
Hay que tirarse al suelo con los niños para jugar, para hablarle, para contarle. Yo es que pienso que muchas veces pensamos que son como perritos o con lo que sea, y al mismo perro tú le dedicas un tiempo, porque tampoco lo puedes abandonar, ¿no? Y el niño necesita todo ese tiempo y menos dispersión.
Claro, porque
hay que centrarlo más, ¿no?
Claro, es que cuando somos adultos se nos olvida cuando fuimos niños.
Claro, eso no se puede olvidar nunca.
¿Por qué? Porque cuando los niños, su memoria a corto plazo, está muy primitiva. Entonces, ellos viven en el segundo. Tú le dices que comiste ayer o qué hicimos la semana pasada y no se acuerdan.
No se acuerdan.
Y nosotros, que somos adultos, muchas veces nos preguntamos qué hicimos la semana pasada y no nos acordamos.
Es verdad.
Porque vivimos en tal nivel de aquí, ahora, corre, para arriba, para abajo, es, trabajo.
Yo digo que es el aquí, ya y ahora. Es como las stories y las cosas estas de Instagram, que es aquí, ya y ahora. Tú no te has dado cuenta, pero ya el plato está hecho. Están haciendo una cosa, le echan todo y tú dices, pero ¿cuánto le ha echado? ¿Pero qué es lo que ha puesto? ¿Qué es lo que...? No te enteras.
Los jóvenes ahora,
eso no puede
yo estoy ahí, ¿no? Ahí, entre esas generaciones, son la generación de los grandes consumidores, los rápidos consumidores.
Los rápidos.
Porque las aplicaciones de hoy, ¿no? Que yo no sé si podré decir nombre ni nada, pero eso de tú levantas y es un vídeo y otro. Yo hay veces que me meto en el móvil, cojo alguna aplicación y yo a los 2 minutos no puedo más, me da angustia.
¿Angustia
porque
y ansiedad?
Tal información que mi cerebro, yo no puedo.
No.
A lo mejor porque no estoy acostumbrada, pero es que hay niños... mira, te voy a contar una cosa que me pasó. Fui a una tienda, estaba yo esperando, y llegó un niño pequeñito y entró. Y mira que había cosas para ver, para tocar, para tirar, para todo, ¿no? Y se fue a la esquina porque había una pantalla y el niño, sin llegar, con el dedo cogió la pantalla y hizo así, para arriba. No lo puedo creer.
Digo...
Mira que había estímulos y había cosas para mí. Se fue a la pantalla y era un niño que casi no podía ni andar. Digo, ostras, es que eso es
muy fuerte.
Es
muy fuerte.
Sí.
A mí me parece muy fuerte. Bueno, Anama, por motivo de la franja horaria, vamos a hacer un alto en el camino para dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. en Radio Puerto, de Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con la musicoterapeuta Anama Castillero. Bueno, Anama, estábamos hablando antes, hubo un momento en el que tú decías que a ti te gustaría pues que se tuviera un poquito más conciencia de esta labor tan increíble que hace, ¿no? Porque al final es una labor fantástica que hace a la sociedad, ¿no? Y aquí en el puerto de Santa María. ¿Ha habido alguna implicación con el ayuntamiento?
A día de hoy nada.
Nada, ¿no?
No.
¿A ti te gustaría que la hubiera?
Claro, ya como corte de saber, ¿no? Yo no quiero ni una medalla, no quiero nada más que sepan que el puerto, hay muchos recovecos, que en cada recoveco puede haber un gran proyecto, ¿no? Entonces, por lo menos que, no sé, que te vayan a conocer. Oye, ¿qué haces? ¿Esto
claro.
qué es, no?
Oye, pues desde aquí hacemos un llamamiento, por ejemplo, pues al concejal David Calleja, que le gusta mucho, pues, visitar, ¿no? A la gente del puerto, ¿no? Que tienen sus negocios y demás. Podría ir a visitarte y echar un rato contigo, charlar y tú contarle, pues, todas estas maravillas que realmente haces, ¿no? Y al alcalde Germán Beardo, pues que también desde aquí, pues darle también el llamamiento, ¿no? Para que por lo menos se preocupe, sabemos que tiene muchísimas cosas, pero que también se preocupe un poquito, pues, de esta labor social que estás haciendo por y para el puerto de Santa María, ¿no? Que al final esta joven se ha quedado en el puerto con muchísima fuerza, eres muy valiente y me parece que estás haciendo algo realmente magnífico, ¿no?
Sí.
Pues desde aquí pues hacemos ese llamamiento, ¿vale?
O también eso, que existiera un catálogo de centros, proyectos o asociaciones, tanto culturales como educativas,
claro,
que todo el mundo conociera con sus eventos, sus cosas, y no que después tienes que ir como pidiendo favores, oye, me sacas en el periódico, oye, te mando esto, no, eso tienes que pagar tanto, no sé qué.
Claro.
Y muchas veces como formar un catálogo que haya todo, dentro de una oferta o lo que sea,
claro,
y que ya no la oferta educativa municipal, eso ya estamos hablando, pero yo, por ejemplo, esa información yo no la tengo. Entonces
ya.
Yo a lo mejor mi proyecto no lo puedo meter en la oferta educativa municipal porque no tienen idea de cuándo son los plazos.
Claro.
Entonces se enteran al final los mismos de siempre.
Los mismos de siempre.
Y pierdes oportunidades que cuando pases y tú, contra, pues yo podría ser parte o no, pero por lo menos, o decir a mi
tener
familia,
la
oye,
oportunidad.
Claro. Y tanto mi proyecto como para otros que hay de buenísimos en el puerto y que hacen una labor estupenda.
Estupendas.
Y que no se conocen.
Es verdad. Bueno, pues desde aquí se hace ese llamamiento. Bueno, Anama, tú me comentabas que a las 20 semanas de gestación, pues un bebé empieza a escuchar los sonidos, las voces, e incluso si le cantas, ¿no?
Uh-huh.
Todo esto a mí me parece realmente increíble porque me parece tan bonito. Bueno, yo le cantaba a mis bebés cuando los tenía en la barriga, la verdad que fue así, ¿eh? ¿Hay una musicoterapia prenatal para esos padres, para ese bebé, ¿no?, que van a nacer?
Sí, la musicoterapia prenatal y perinatal existe. Y papás, por ejemplo, que familias que están, que la mamá está embarazada, pues bueno, pueden empezar ¿cómo se dice? Un tiempo, ¿no?
Sí.
Desde a partir de las 20 semanas, en crear, por ejemplo, canciones que sean importantes para ello, pero no con los cascos típicos que se ponen en la barriga, porque eso no llega al bebé.
Vale.
Llega la voz de la mamá.
Porque está interior.
Claro.
Claro.
Porque eso, cuando un niño nace, reconoce la voz de su madre.
Sí, es verdad, ¿eh?
Y lo ha escuchado a través de los huesos, de la piel, del líquido amniótico, la placenta, todas esas vibraciones, el bebé lo reconoce después. Entonces, es hacer un tratamiento, bueno, un plan de abordaje musicoterapéutico prenatal, en el que esos papás creen una lista de canciones, canten, porque después hay casos que durante el parto, cantando estas canciones, pues se ha visto muchísimas facilidades, ¿no? En tanto el parto como... Entonces, al final es un momento de vínculo musical que has creado tú con ese bebé antes de nacer, durante el nacimiento y después de nacer. y estos bebés pues reconocen esas melodías, la voz de la mamá, la voz del papá, o bueno, de las dos mamás, ¿no? Ahora con diferentes sí, familias, ¿no?
Sí. O de los dos, o los dos
o
papás.
O monoparentales. O,
sí.
Bueno, entonces,
la primera que reconoce es la que está gestando.
Claro, la voz gestante, ¿no? Es la sí. que reconoce. Y es que es un bebé nace y a lo mejor tú una canción que has estado cantando durante todo el embarazo, son capaces de...
De tararearla incluso,
sí.
¿eh? Son capaces hasta de tararearla.
Sí.
Incluso cuando tienen...
Porque está dentro de su identidad sonora, pertenece
totalmente.
A ellos.
Es algo, a mí me parece algo realmente impresionante. Y hay muchas mamás que están ahora mismo estando en estas semanas. Pues nada, empezar a cantarle a vuestros bebés y a mimarlos desde la
claro,
barriguita.
Porque es lo que siempre digo a mis mamás cuando vienen a clase con los bebés. A los papás. Es que yo canto muy mal. Digo, pero es que a tu bebé le da igual que tú cantes mal. Eres la voz más maravillosa que
totalmente,
escucha.
Totalmente.
Da igual. Y sí. encima, durante las clases, los papás también se van aculturizando. Entonces sí. yo he tenido papás... Y bueno, familias que han empezado cantando, como se dice, desafinado, ¿no? Es que
sí.
yo canto, tengo un oído enfrente del otro. Y han terminado el curso y empiezan a cantar afinados. Porque aunque vengan con los bebés, ellos también se van nutriendo.
Sí.
Y al final, pues un dos por uno, ¿no? Que yo digo.
Totalmente.
Porque eres parte de la clase y después eres parte del entorno del niño fuera de clase.
Sí. Es que es así, qué bonito, qué bonito. Bonito habla y bonito cantas, porque además tiene una voz que es de princesa Disney, ¿eh? Es una preciosidad, es tan suave y tan... Es que eres muy dulce cantando, ¿eh? Tiene una voz muy dulce y muy bonita, muy, muy, muy bonita. Bueno, hay personas con dolores, personas que están en el hospital y todo esto. ¿Cualquier música le sirve o esa musicoterapia es diferente a cualquier música? ¿Cómo es? Y mejoran.
A ver, aquí hay que hacer un apunte porque hay mucha musicoterapia que se malvende, con todo el dolor de mi corazón y de mi pena, porque hay instituciones y hospitales que venden la musicoterapia y esos son los conciertos de pasillito de hospital, ¿no?
Yeah.
No te puedes poner con un instrumento en un pasillo de hospital y decir que son musicoterapia. Eso es un concierto. O
muy bien.
Tú vas a tocar, música ambiente, lo que quieras tocar, es precioso, todo el mundo, genial. Entonces, la musicoterapia es hacer la música, ya pueda ser con cualquier instrumento, con la voz, pero adecuándote al paciente que tienes delante, ¿no? Porque no puedes llegar con un violín a un aula, ahí a una aula de hospital o alguna habitación y empezar a tocar el violín sin ni siquiera saber si algún paciente puede entrar en un bloqueo o puede entrar en un brote o alguna persona que le está molestando. Entonces, es ir acercándote, por ejemplo, imagínate un aula de oncología, mientras la gente está con quimio, ¿no? Pues imagínate, pues, mientras que está en su sesión de quimio, hacer una canción que le apetezca cantar ese día. Y eso existe. Y se hace. Ahora, si yo, por ejemplo, voy con mi violín y o lo que sea, y me pongo allí a tocar, a lo mejor el que está en la quimio está fastidiado y tú lo estás fastidiando más porque está premiando tu ego de estoy tocando, tengo que tocar, más que adecuarte a ese paciente.
A ese
¿no?
paciente.
Entonces la música no es inocua, la música puede llegar a hacer daño.
Claro.
Por muy bonita que te parezca, por muy bonito que tú creas que estás tocando, hay que saber lo que se hace.
Claro, es decir, que todas las músicas no son buenas.
No todas las músicas son buenas, porque una canción o una melodía que a ti te transmita una paz o te transmita un momento de añoranza o lo que sea, para otra persona puede ser totalmente diferente.
Claro.
O tienes ahí un trauma mal gestionado, lo que sea, y en ese momento escuchando esa música pues se te viene todo y a lo mejor esa música es la música de boda de una pareja.
Claro.
Es que es...
Sí, a lo que es una felicidad y una preciosidad para una persona o una pareja, como tú dices, para otra puede ser...
El peor momento de su vida.
Totalmente.
Porque es la última canción que escucho no sé quién o fue...
Sí.
La música al final son momentos.
Es que te
¿no?
transmite mucho, la música transmite tanto.
Claro, claro, claro.
Es lo que yo he dicho, ¿no? En la introducción, ¿no? Te llega a una felicidad extrema o te lleva a una tristeza.
Totalmente.
Y uh-huh. Es que te puede producir esos dos choques.
Es detonante, la música es detonante, es catártica, es
sí.
energía, es todo eso.
Es verdad. Bueno, la música ayuda mucho al crecimiento y al desarrollo intelectual del niño.
la música potencia.
Potencia.
Las características de cada niño. Entonces, lo que he estado comentando antes. Por ejemplo, hoy he enviado, porque me gusta hacer mucho seguimiento con mis papás, lo que yo le digo, lo llamo la ventanita, ¿no? Como ellos dejan a sus niños, ellos saben que los llevan y los recogen, pero no saben lo que ocurre dentro.
Claro.
Y para mí es crucial ir mandando pequeños vídeos para con explicaciones, sí. Que eso también es mogollón de curro mío, de editar, de
muchísimo.
Poner... Pero lo hago de mil amores, porque claro. Sé que es importante explicar lo que hago, si no, no tiene sentido.
Claro, y ellos lo están viendo.
Exacto. Entonces era un momento que estábamos cantando una canción y había que tocar dos campanas, ¿no? En un orden para que se escuchara lo mismo que estábamos cantando. Y se pasaron todos los peques y llegamos a un peque que lo intentaba. Lo estaba cantando bien, pero no lo hacía. No estaba preparado. No pasa nada. Lo hicimos una segunda vez. Bueno, estuvimos explicando. Di una oportunidad otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Nada. Si yo en ese momento hubiera reñido o hubiera dicho, no, así no se hace así. Lo cojo, lo moldeo inconscientemente. Ahí no hay ningún aprendizaje significativo. No hay una implementación ni una asimilación de nada. Sino que con el mero hecho de tiempo y paciencia... Al final, cuando el niño lo logra hacer, después de varios intentos, que eso es paciencia mía y de los compañeros que estaban, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Entonces también es el quitar el juicio de los niños, que no es un error, que
claro.
Es lo que siempre digo. En AETAS no hay errores, solo aprendizaje.
Claro.
Porque un momento que algo no te ha gustado es una oportunidad de aprendizaje para desarrollar otra cosa. Y al final, a este niño... Lo empezó de variar, tocaba las dos campanas a la vez, una cosa y otra. Y ya lo hicimos otra vez y hizo tan, tan, tan. ¡Bien!
Ya está.
Aplaudimos
todo.
Hicimos claro. Una segunda vuelta y lo hizo bien.
Y lo hizo bien.
Si yo eso no lo hubiera potenciado, ese momento de desajuste, pues yo no llamo errores, yo llamo desajustes. No estaba mal, estaba bien lo que estaba tocando, era precioso. Era tan, 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 pero tenía que escuchar pam, 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 diferente.
Claro.
Pero es igual importante. Si yo lo hubiera modelado, ahí no hubiera habido un aprendizaje ahora.
Claro.
O a lo mejor un aprendizaje de un segundo, pero que se va a quitar. Ahora, ese proceso de estar todos los niños viéndolo, que eso también es importante, me he equivocado. No estoy tocando ajustado, me están mirando, no sé qué, y lograrlo sin que ningún niño diga nada.
Claro.
Es perfecto.
Es perfecto. Es perfecto.
Es una chulada.
Pues, claro, porque al final lo consigue. Al final lo consigue. Bueno, ¿se vuelve más creativo y más motivado con la musicoterapia?
Con la musicoterapia depende del caso del niño. ¿Vale?
Ya.
Sí que es verdad que abrimos canales de comunicación, pero con la educación musical, sí, porque los niños al final aprenden a utilizar la imaginación, la creatividad, la toma de decisiones, el que todo vale, en clase todo vale, dentro de unos límites.
Claro.
Pero el coger una pelota y que para ahora mismo es una gota de lluvia, pero le hemos dado tanta vuelta que al final lo pone encima de la mano, es un helado. O es un cohete que vuela, ¿no? Entonces cada niño con su propuesta y con el material que trae ese
día... Es la creatividad.
Se crea, pues, millones de historias, ¿no?
Claro. Eso es muy bonito. Es que son muy creativos. Le saca claro. La creatividad a los niños, ¿no? Que eso me parece fantástico. Y esa motivación. Luego también, ¿se vuelven más seguros y más responsables? Con esta educación musical.
Seguro sí, porque, claro, yo trabajo un ratito con ellos a la semana, si trabajara todos los días, pues sería
bueno,
diferente,
sería,
¿no?
Claro.
Entonces, esta filosofía debería de extrapolarse también a todos los momentos de su vida, que tengo familias estupendas y que lo valoran muchísimo, pero no en todos los colegios ni todos los profesionales que trabajan con estos niños lo tienen, ¿no?
Claro.
Entonces, sí se vuelven más seguros porque en clase todo lo que hacen es válido. Puede estar... Más ajustado o menos ajustado, pero es válido.
Es válido.
Tiene importancia. Y el niño se siente perteneciente a algo importante. Y
claro.
Eso es súper importante.
Eso es fantástico. Me parece muy bonito. Y me parece, te vuelvo a repetir, que haces una labor maravillosa. Bueno, tu faceta como violinista. Yo sé que tienes, bueno, pues un dúo, ¿no? Cuéntame un poquito de todo lo que hace y... Ya tenemos poquito tiempo, pero bueno.
Yo lo cuento muy
Nada,
rápido.
Nada, no, no, no.
Pues sí, yo soy parte del dúo Con Cuerda, que somos un dúo formado por violín y viola. A la viola está mi chico, que es Juan Camacho, que también es luthier, que construye instrumentos musicales. Bueno, instrumentos musicales de cuerda, violín, viola.
Lo tendremos aquí en breve, porque ya he hablado
eso
con él.
Eso merece la pena porque es una profesión artesanal de verdad. De las buenas y súper interesante. Sí. Entonces llevamos más de 10 años tocando juntos, hemos hecho muchísimos eventos, tanto aquí como en el extranjero. Y nada, nos dedicamos pues a los eventos. Hemos tocado muchas veces en bodas. Aquí en el puerto hemos tocado en casi todas las ediciones de las fiestas de los patios y los patios a luz de las mariposas. En eventos del ayuntamiento alguna que otra vez. Y nada, eso. Y por ejemplo, esta semana, pues esta noche tenemos un evento en un viñedo, en el amanecer en un viñedo. Muy bonito, mientras que alguien se puede tomar una copita de vino.
¿Amanecer o atardecer?
Atardecer, perdón. Mientras se toma una copita de vino, pues está viendo la puesta de sol en un viñedo.
Viñedo La Torre.
Sí. Y mañana, pues nos vamos a Algeciras, que tenemos concierto con Diego Valdivia, que es un pianista flamenco de allí de Algeciras. Y la semana que viene, pues la Vicuña, esta gran organización que hace tanto trabajo, una labor humanitaria increíble, pues han querido contar con nosotros para un evento que tienen el miércoles que viene, a través de unos conocidos que querían que tocáramos y ellos nos siguen desde siempre y han querido que, bueno, que este evento tan importante para ellos, pues nosotros seamos parte y pongamos la música. Entonces, es que es un privilegio.
Totalmente. Eso se hará en la bodega de Osborne,
sí,
¿no?
Sí, la bodega de Osborne.
Todo esto es, bueno, por la tarde y demás. Bueno, también hace una parte que es muy artística, que es que os vais un día, cuando os da la ventolera, ¿no? Os vais por ahí a tocar y a amenizar, bueno, las calles.
Sí, eso lo hemos hecho muchas veces.
Muchas veces.
Sí. Porque si te sacas algo, pues te pagas la gasolina o te pagas la dieta. O si no sacas nada, pues mira, pues... Se te ha parado un niño, ¿no? Y se te ha quedado así. O se te ha parado una familia. Bueno, o una persona, ¡ay, qué de años sin escuchar esa canción! Ya está, ese es el pago, ¿no?
Totalmente.
Es la retribución perfecta a eso.
Bueno, es que yo creo que es la mejor. Mm. Porque al final el dinero es efímero y se que sí que es muy importante porque lo invierte en cosas que tienes que comprar porque hay que vivir y hay que comer. Hay que comer todos los días y hay que vivir, ¿no? Pero realmente esa satisfacción que uno tiene cuando su trabajo está bien hecho y tienes esas recompensas, pues la verdad que eso es fantástico, ¿no? Porque mira, yo he leído muchísimos mensajes, bueno, en vuestras páginas y todas las cosas, y todos son positivos, todos son positivos, ¿no? Yo no he visto ninguno que diga, oye, mira, no era lo que me esperaba, no, todos son positivos. Pero yo creo que hay uno que a mí me ha encantado y que define muy bien todo lo que haces y transmites, ¿no? Y me gustaría, a mí me gustaría leerlo, ¿eh? Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Bueno, a mí me dice así, ¿eh? Dice, excelente lugar para expandir tus sensaciones. Te ayuda a transmitir a través de la música. Guían tus emociones. Hace hacia un estado de equilibrio mental. No es solo aprender a tocar un instrumento, es crear espacios en tu mente y alma que te ayudan en todos los aspectos de la vida. Bueno, es que me parece que mejor descripción no puede haber. Pues me parece precioso. Te emociona, ¿no? Cuando
Tú, cuando te llegan comentarios así de mi familia, que la verdad es que tengo una familia muy bonita, que yo siempre lo digo, son mis familias, ¿no? Mis mamás, mis papás, mi familia. Es que tienen tantas palabras bonitas los que lo valoran.
Claro.
Son tan bonitas. Y en muchos comentarios que se repiten de papás que ni se conocen, es la palabra magia.
Magia, eso he leído mucho, magia.
Hacen magia. Digo, no, la magia no la hago yo, la hacéis ustedes conmigo.
Claro, lo que pasa es que cuando tú ves que a lo mejor es un niño, como tú me estás diciendo, ¿no? que tiene autismo, ¿no? Y crea esa comunicación, que a lo mejor ese niño pues está como muy encerrado, no, y tiene esa, como tú dices, es pequeño, pero es mucho, ¿no?
Claro.
Esa comunicación que a lo mejor parece que es muy pequeñita, pero es muchísimo, ¿no? Porque la has captado la atención, te ha seguido con el papá, papá, tan bonito que tú haces y todas esas cosas, ¿no? Y a lo mejor te sigue con la música, aunque sea una solo acorde, ¿no? Una sola nota.
Para el ojo no entrenado, porque es normal.
Claro.
Esto es una cosa que tienes que entrenar, parece nada.
Parece
pero
nada.
Cuando tú lo explicas y dices, mira, ha pasado esto, esto y aquí ha pasado esto.
Claro, dice.
Si eres capaz de verlo y de darle el valor que tiene, eso el logro es...
Vamos, es inmenso.
Parece una nimiedad, pero es que es inmenso.
Es inmenso.
El lograr esas pequeñas cosas que para nosotros es nuestro día a día, el mirar, el hacer esto, el hacer lo otro, ¿no? Estos constructos sociales a los que hemos nacido, ¿no? En esta sociedad que están así, ¿no? Pero cuando estos niños logran esas pequeñas cosas,
esos pequeños logros
son enormes celebraciones para mí, para la familia
y
para el niño. Vamos.
Claro, claro. Y además el niño cuando entra por las puertas deseando. Hay otra cosa que también me gusta mucho, que es que no salen uno como no seas con su canción. Abrí la puerta.
Sí. Tenemos para abrir la puerta eso, pues mandarle un patrón a la puerta, ¿no? Un ábrete o pa, 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 pa. Y los niños tienen que repetir. Entonces, todo entrando y saliendo siempre tiene, hay música en
qué
todo.
Qué bonito, Anama. Mira, ¿dónde podemos encontrarte?
Aeta Música está en la calle Batalla del Callao, que está en la Ronda de las Dunas, muy cerca de la policía local. Y nada, y ahí estamos, en un local bajo. Y con muchísimas ganas
de seguir trabajando,
de seguir apostando por la música, porque yo soy la primera que apuesto, pero después hay mucha gente que me sigue.
Sí, es verdad.
Entonces, toda mi familia, darle las gracias a mis familias, a mi familia.
A las familias y familia.
Y a mi familia.
Claro que sí.
Por todo y nada, seguir apostando por esto y que el puerto tiene un proyecto, no porque sea mío, pero tiene un proyecto que también tiene las grandes capitales. Porque todo el mundo se va a las grandes capitales. Y yo aposté por quedarme aquí.
Pues aquí te tenemos en el puerto, a Aetas Música. Hemos llegado al final del programa, Anama. A mí me ha encantado conocerte. Me ha encantado todo lo que tú haces, porque me parece una maravilla. Con los bebés, con los niños, con los adultos, con niños con problemas, ¿no? A mí me parece que saca lo mejor de cada persona. A mí me ha parecido realmente precioso. He podido ver, te lo voy a leer, porque siempre escribo un poquito algo de las personas. He podido ver en ti tu exigencia, tu disciplina y tu trabajo, que a veces te hace sufrir. No olvides que en la exigencia está la excelencia. Y ahí, me emociono, ¿eh? Ahí es donde radica la diferencia con el resto del mundo. Hay que sacar lo positivo de ese sufrimiento, porque al final te hace un bien. Y por eso te distingue de los demás. Ha sido un verdadero placer conocerte. Ha sido una gran terapia. Y muchísimas gracias por venir a mi programa y por regalarme tu maravilloso tiempo.
A ti por invitarme. Ha sido, es mutuo, de verdad, gracias por la oportunidad. Muchas
pues
gracias,
nada, muchísimas gracias, Anama. Y a continuación os dejamos con Mercedes Sánchez y El Puerto en Agenda. Y muchas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 13 de octubre, charlaremos de belleza. Hablaremos con Teresa Fornel del Salón Belleza y Bronceado. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño. All I needed for a